European Union, honored guest of the International
Uniunea Europeană este invitatul de onoare la FIL, la Târgul Internațional de Carte din Guadalajara, Mexic.
Europäische Union als Ehrengast der Internationalen Buchmesse von Guadalajara.
Uniunea Europeană, invitada de honor de la FIL.
La Unión Europea, invitada de honor, unida en una sola lengua, la literatura.
A partir de este momento, te invitamos a enterarte de ¿qué pasa en la FIL? Desde Expo Guadalajara.
Lo más importante de la Fiesta de los Libros en su 37ª edición, lo escucharás aquí, en Radio Metrópoli, presentado por Universidad Panamericana, Vivir para Servir.
Muy buenas tardes, qué gusto nos da todo el equipo de ¿Qué pasa en la FIL? Saludarle en esta segunda transmisión que hacemos desde Expo Guadalajara en el marco de la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sean todos ustedes bienvenidos, espero que estén teniendo un gran domingo. Y en este stand les saludamos con muchísimo gusto mi compañero Juan Pablo Vázquez Altamira, encargado de que esta transmisión llegue hasta usted. Y bueno, saludar por supuesto al equipo de producción, Jonathan Lozano, Marco Antonio Valencia, en cabina Roberto Álvarez, que por cierto hoy se aventó un trabajo monumental para este programa. Muchas gracias, querido Roberto, ahí en la medida de lo posible, muchísimas gracias. Y bueno, aquí les saludamos con muchísimo gusto, mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. ¿Cómo estás, querido Héctor?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte en este segundo día de transmisiones de ¿Qué pasa en la FIL? Desde Expo Guadalajara. Una expo que esta tarde se ve abarrotada. Muchas personas decidieron pasar su fin de semana aquí en la Feria de los Libros. Y da gusto ver tantas personas, tantas jóvenes, muchos niños. Ha habido actividades para todas las edades, lo que nos habla pues de la diversidad que presenta esta Feria del Libro. Habrá que decirlo, no todos los eventos, digamos, son de una calidad cultural literaria maravillosa, ya platicaremos de eso más adelante. Sí, es que ahorita que platicamos de una de las coberturas que hicimos, pero hay para todo, los gustos, sí. que lo interesante. Temas variados, vamos a estar hablando un poco acerca de la guerra que está viviendo Ucrania y Rusia, Israel y la Franja de Gaza. Posiblemente se estaba anunciando que habría un flash mob en unos minutos más aquí en los pasillos de la FIL por parte de opositores a la guerra allá en Medio Oriente. Y bueno, aquí lo importante es que hay mucho que platicar sobre la segunda jornada de la FIL.
Efectivamente, ante ese micrófono también le saluda con mucho gusto su servidora Mercedes Altamirano, y por supuesto que nuestro agradecimiento enorme a la Universidad Panamericana, al doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de esta casa de estudios, que han vuelto a confiar en el trabajo de todo este equipo de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Muchísimas gracias de verdad también por estar presentes apoyando este esfuerzo informativo que hacemos cada año en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y pues bien, ya Héctor adelantaba parte de los temas, vamos a platicarle a usted sobre la apertura del Salón Literario Carlos Fuentes, donde estuvo presente Dacia Maraini, que es novelista, poeta, dramaturga, ensayista y guionista cinematográfica italiana, al unísono con la escritora mexicana Guadalupe Nettel. Tendremos, hablando de Guadalupe, tuve la posibilidad de conversar con Guadalupe Loaesa, porque presenta a ella el libro La amante del río Nilo. Es una historia verídica, inclusive la propia Guadalupe Loaesa conoció a su protagonista, Susan Abramov, que era una mujer turca que sale huyendo de la Primera Guerra Mundial. Ella se fue a vivir con su madre a Bulgaria, llega aquí a México bajo un matrimonio arreglado, y realmente es una novela pues muy 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 interesante, como le digo, verídica, porque inclusive la llama Guadalupe Loaesa la novela del adulterio más famoso de México. Ya le estaremos platicando la propia Guadalupe un poco más al respecto. Tendremos también, por supuesto, una conversación interesante de Mafalda, la tira cómica que cambió el mundo, entre Benito Taibo y Daniel Divinsky. Tendremos también algo muy interesante, todo lo que sea del amor según los libros, ¿no?
Es un error.
Sí.
Es un error.
Es un error, porque igual toman referentes de las telenovelas o de las películas, ¿no? Digo cada quien.
Es que depende del libro, creo yo.
Y depende del libro, sí. Ciertamente. Y bueno, también conversación, mantendremos a Daniel Mordowski en un diálogo con Juan Villoro y tendremos la participación con nosotros del escritor Jordi Sierra y Fabra, que es un hombre que ha escrito más de 100 libros para niños y jóvenes. Él es español, fue uno de los creadores de aquel famoso programa de Cadena Ser, que viva la música, bueno, ahorita me acuerdo, pero tiene una fundación inclusive que lleva su nombre, Jordi Sierra y Fabra, porque hacen concursos justamente para buscar talentos en el ámbito de la literatura. Y bueno, ha escrito mucho también sobre música, ha hecho varias biografías de músicos muy famosos, entre ellos Michael Jackson. Bueno, pues parte del contenido, pero mi querido Héctor, vamos iniciando ya con los detalles para nuestra audiencia. Y en este caso, ¿qué te parece uno de los eventos sin duda alguna importantes de cada edición de la Feria Internacional del Libro, que es la apertura del Salón Literario Carlos Fuentes?
¿Qué tal? Sí, mira, Meche, fíjate que la galardonada en esta ocasión con la medalla Carlos Fuentes, que es otorgada por Silvia Lemus, viuda de Fuentes, la viuda de este escritor mexicano, fue para la italiana Dacia Maraini. Dacia Maraini es uno de los principales personajes que acuden a esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara edición 2023 y además es una de las literatas más destacadas a nivel internacional. Su obra, ella es guionista, es dramaturga, es poetisa. Su trabajo es de los pioneros en el feminismo. Hay una generación de escritores italianos llamada la generación del 30 que ha destacado a nivel internacional por la calidad de sus textos. Y bueno, Dacia Maraini si mal no recuerdo, creo que es la segunda o tercera vez que viene aquí a la FIL, pero en esta ocasión recibe este reconocimiento, abre el Salón Literario. Su trabajo es de una enorme calidad, libros como Baguera es uno de ellos. Mucho de su trabajo es histórico, pero también viendo en estas facetas históricas el papel de las mujeres. Hay textos de ella sobre la Segunda Guerra Mundial, e incluso ella habla de cómo su familia estuvo en campos de concentración, por ejemplo, ella le tocó en su infancia toda la liberación de Italia, la caída del fascismo, también claramente la época de Benito Mussolini en su infancia. Y bueno, todo esto cómo le impacta posteriormente este neorrealismo italiano, con donde ella se involucra también mucho con muchos directores. Y bueno, en este momento hay una manifestación que está avanzando, perdón que interrumpa, por Palestina. Es una manifestación en favor de Palestina, en los pasillos de la Feria Internacional del Libro.
Efectivamente.
Bueno, sí. Decía Dacia Maraini, ella era una escritora que ha trabajado intensamente por la defensa de los derechos también de las mujeres, y ella platica un poco cómo es que se involucró. Ella viene de una familia de escritores. Escuchemos lo que dice Dacia Maraini.
Así, con Ucrania, no puede, se decidió que un país que conquistó su propia independencia, su propia autonomía, no puede ser invadida. Tenemos que defender quien se defiende de una invasión. Ahí hay algo malo inicialmente, pero ¿cómo podemos defendernos? Hay que discutirlo, como está sucediendo ahorita en Israel.
O sea,
para mí se equivocan en la manera de defenderse.
Porque cuenta
sobre la venganza en lugar que sobre la justicia.
Yo no creo
que la vendetta
que la venganza
sea un sistema.
Penso que la vendetta
penso que
sia
la venganza sia un sistema arcaico, vecchissimo.
La Bibbia parla
la Biblia
di
habla di venganza, però Cristo non parla di venganza.
No, hablando quindi bisogna cambiare.
Hay que cambiar.
Bisogna passare alla giustizia,
hay que
non
pasar
alla vendetta,
a la justicia, no a la venganza.
Allí escuchamos a Dacia Maraini. Este audio en particular habla acerca de su opinión sobre la guerra en Ucrania y la invasión de Israel a territorios palestinos. Ella dice, no es la venganza, no, o Israel no tiene que tomar venganza, sino tiene que hacer justicia, si es que lo que desea es sanción o castigo a las personas que atacaron ahora en noviembre su territorio. Entonces, y esto va de la mano porque hace unos instantes acaba de pasar enfrente de nosotros, aquí por el pasillo de la Frente Nacional del Libro, una manifestación en favor de Palestina, un grupo de aproximadamente unas 50, 60 personas, quienes avanzaron y bueno, están pidiendo que Palestina no sea víctima de estos ataques en represalia de Israel. Reitero, la FIL, temas internacionales importantes en la agenda, y bueno, este es uno de ellos.
Efectivamente. ¿Y qué te parece si ahora precisamente ya, digo, quedó de alguna manera con esta manifestación donde los manifestantes estuvieron gritando consignas? Fue muy rápido por este pasillo, van a seguir recorriendo todo lo que es la Expo Guadalajara, pero vamos ahora a escuchar lo que Dacia Mairani señaló en relación a sus orígenes, como ya lo platicaba de alguna manera, nos adelantaba Héctor Escamilla.
Sí, es verdad. Bueno, yo tuve la suerte de nacer en una familia de escritores.
O sea,
mi bisabuela,
inglés,
escribía libros para niños.
Mi abuela,
no, la de antes era bisabuela y luego la abuela, escribía libros de viaje. Se llamaba Joy Cross. El otro se llamaba Cornelia Berklin, por lo tanto tenía una descendencia inglesa. Luego mi papá siempre escribió, pero también sí, era un antropólogo, pero
narrativa.
Era de una manera narrativa.
Nella mia famiglia,
por lo tanto, en mi familia, los libros
eran cotidiano,
pan no? de todos los días. Se vivía de libros. Había libros en todos los lados. Yo desde los tres años,
con el libro en mano,
yo tenía un libro en la mano.
Guarda que capovolto.
Mira que está volteado, porque todavía no sabía leer.
Pero
yo ya tenía,
ecco, far capire, o sea,
para hacerles entender el valor de la lectura en mi país.
Ecco, quindi, per me è stato abbastanza,
por lo tanto, para mí fue bastante espontáneo escribir.
Ahí escuchamos a Dacia Mairani en esta plática, este conversatorio que tuvo y donde explicó pues su origen y su relación con las letras. Ella trabajó, es guionista también, trabajó muy de cerca con el director italiano Pier Paolo Pasolini. Y bueno, ella es Dacia Mairani, ganadora de la medalla Carlos Fuentes. Y bueno, vamos a la primera pausa comercial. Gracias por acompañarnos y agradecer también a la Universidad Panamericana por su apoyo en la realización de este espacio. Vamos a la pausa.
¿Qué pasa en la FIL?
Te lo seguiremos contando después del corte. En Radio Metrópoli transmitimos desde Expo Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? Continuamos.
Estamos de regreso con usted aquí desde Expo Guadalajara en ¿Qué pasa en la FIL? A través de Radio Metrópoli. Y Héctor, vamos a compartir ahora una charla o parte de una charla con Guadalupe Loaesa, una mujer que es muy simpática, muy folclórica. Iba acompañada, o viene acompañada de su marido, por lo regular siempre anda acompañada de su marido.
Rodilla.
Ah, también Guadalupe junto con la Pony. ¡Qué barbaridad!
Hay, no, hay amor, bueno. Héctor, es amor para todos.
Bueno, pues muy simpática Guadalupe Loaesa, recibió los micrófonos de Radio Metrópoli de ¿Qué pasa en la FIL? Y nos comenzó a platicar precisamente de esta novela llamada La amante de Río Nilo. Estamos hablando que es una mujer que nació en Turquía, posteriormente se fue a Bulgaria a vivir junto con su madre, escapan de la Primera Guerra Mundial y entonces se vienen a México. Pero la mamá de Susan Abramov, que es esa mujer que sí existió, que de hecho era catalogada como la mujer mejor vestida de México una vez que vino a nuestro país y se casó en este matrimonio arreglado con el empresario Paul Antevi, pues ella tenía una preparación, una cultura muy distinta a la que tenían, en este caso, pues las mexicanas con las que empezó a convivir en la alta sociedad. Entonces, había situaciones que en un momento determinado, pues, chocaban con Susan. Pero el asunto aquí, el tema es de que en un momento determinado, su propio marido, Paul Antevi, se da cuenta que se había casado bajo bienes mancomunados. Y él no quería eso. Entonces, empieza a buscar la manera de divorciarse de Susan. ¿Qué fue lo que hizo? Le pide a un amigo a su mejor amigo, el cual le debía 30,000 pesos de aquella época, estamos hablando de los años 50, le dice: mira, no me pagues ese dinero, te voy a decir cómo me lo vas a pagar. Llévate a Susi, exhíbela en todos lados, anda con ella por todas partes, llévatela, o sea, los lugares más exclusivos que había en la década de los 50 en la Ciudad de México, llévatela a Acapulco. ¿Por qué? Porque en un momento determinado la idea de él era acusar a su propia esposa de adulterio cuando él mismo estaba de acuerdo con el mejor amigo. Entonces a ellos los encuentran en la calle del río Nilo con todo y policía, se los llevan detenidos. Pero ¿qué les parece si precisamente vamos a escuchar parte de lo que es esta historia en voz de la propia Guadalupe Loaesa, para que usted tenga más contexto entonces de La amante del río Nilo, la novela del adulterio más famoso de México?
Sí, ella como se salvó de la guerra tan abruptamente, era una sobreviviente, llega a esa casa con un señor, le comenzó a dar a Susi un tedio terrible. O sea, comenzó a morir porque no se llamaba con las señoras mexicanas, porque no leían las señoras mexicanas, eran señoras, las nuevas ricas, revolucionarias, y las ricas de sexenio de alemán. Y entonces se aburría. Y bueno, ella, sin embargo, se integró a ese ente, a esa ente, y el marido le armó todo un escenario para que su mejor amigo le dijo a su mejor amigo: tú tienes una deuda conmigo de 30 mil. Yo te perdono la deuda, pero quiero que exhibas a... llévala por toda la ciudad, llévala a los cabarets, a Ciros de Forma, a Jacarandas, al Tocotí, llévala a bailar, ya, para que todo el mundo lo vea. Tú exhibe. Y entonces él, ya al cabo de unas semanas, lleva la Acapulco, que era la joya de la corona. Al cabo de unas semanas, él se presenta en las calles de Río Nilo, como lo conocemos. Ellos bajan del elevador y ahí los atrapan con dos policías y se los lleva a la delegación. Y ahí ya la encierra de nuevo.
¿Y él no?
A él, a la bandera. Porque tal vez estaba casi, tenía cuatro hijos. Y su esposa entonces estaba en Francia y entonces hace el escándalo. Todas las notas rojas de los diarios mexicanos, no las crónicas sociales, pero había muchos cronistas, como era gente muy conocida, como Susi, iba con tenis a las fiestas, a todos estos ricos, a Azcárragas, iba a todas las fiestas que iba a Levita por la familia. Y entonces, pues nada, se convirtió en el escándalo del momento.
¿Con quién habló usted, Guadalupe, en esta ardua investigación para la novela?
Qué buena pregunta, no me la habían hecho hasta
ahora. ¿Con quién?
Muy buena pregunta. Pues fíjese que yo me... Si hablo con algún familiar, no le va a gustar la idea, porque es un tema Entonces me van a dar sus versiones todas. Mejor me voy a apoyar en lo que dicen las personas. Le pregunté a uno que otro amigo, por ejemplo, dos, tres amigos de mi marido, digo: ay, yo conocía de mí, era muy enojón, era cojo, hacía colecciones de piezas precolombinas, lo pintó Diego Rivera, era muy especial. Entonces, claro, casi lo describí, pero no le pregunté a los hijos, ya los nietos, a su descendencia no.
¿Y no ha habido alguna reacción de parte de la familia ahora con esta novela?
Pues no se lo he dicho a nadie, pero a usted se lo digo porque me caiga muy bien. Los nietos que viven en Estados Unidos dicen: ay, yo como tengo todas las pruebas. Pero entonces, claro, ya me mandaron y me dicen: ay, ¿usted conoció a mi abuela? ¿Por qué se interesó en su historia? Pues claro, no sabía nada de la abuela Coscolina. Digo, Coscolina en el sentido que se hizo la mano de la mano.
Ahora, ¿cuánto tiempo duró casada Susan con este hombre? Porque, por lo que podemos entender, era simplemente ambición y cobardía. ¿Por qué no decir?
Yo no quiero. Duró casada exactamente 10 años. Ella llega el 41, julio de 41. El escándalo explota en julio de 50. 10 años. Él tenía muy buenos abogados y ella también. A un abogado que se llama Raúl F. Cárdenas y Gómez. Los papás de los dos. Pero el marido tenía multitud y compró los jueces. Y entonces los jueces determinaron que era adulterio, pero es muy difícil probar. ¿Cómo lo creen?
Sí, claro.
Entonces, la declaran adúltera. Fianza y le quitará.
Bueno, pues ahí está, en voz de la propia Guadalupe Loaesa, esta historia real, Susan Abramov, que ella misma conoció, la mujer mejor vestida de México, se la llevan a Lecumberri, tenía dos hijos, se los quitan, que estuvo en prisión aproximadamente de 3 a 6 meses, inclusive la propia Guadalupe en ese sentido no especificaba cuánto tiempo, pero una vez que sale, pues obviamente el marido la deja sin nada, al amante no lo meten a la cárcel, aunque estaba casado el hombre, pero fíjate lo que pueden ser estas situaciones tan pues deleznables, ¿no? Que el propio marido le haya tendido la trampa.
Claro,
mandándole sí. Al amante para no dejarle dinero sobre pretexto de que es una adúltera, entonces no te toca la parte que te corresponde por habernos casado por bienes mancomunados. Y fíjate lo que son las cosas, pues ya los nietos de ella, de Susan Abramov, pues le preguntaron a Guadalupe si conocía a su mamá y sí la conoció, como ya les decía. Pero los dos hijos que tuvo Susan, uno de ellos se suicidó hace 2 años. Y su hija, bueno, su hija todavía está viva. Pero bueno, ahí está entonces esta propuesta, La amante de Río Nilo, de Guadalupe Loaesa, la novela del adulterio más famoso de México. De México.
Sí.
Y tenemos más material.
Tenemos más información, Meche, fíjate que, bueno, está pasando exactamente atrás de nosotros de nuevo la manifestación pro-Palestina. No sé si se alcance a escuchar, Pablito, no sé si se alcance a... Sí, se escuchan los gritos, pues, de consigna. El contingente, 50 personas aproximadamente, ha estado pasando, acaba de salir de la sección internacional y van hacia la zona de la Unión Europea. Y bueno, dicen, la invasión de Israel no es una guerra, sino un genocidio. Ya el contingente va en camino hacia el ingreso principal de la feria. Y bueno, comentarte que entre los temas que ha tenido la Feria Internacional del Libro se encuentra la FIL Joven. La FIL Joven busca acercar también a los jóvenes a la lectura, trata de invitarlos a tener nuevos contenidos. Y en este foro se llevó a cabo este panel llamado Todo lo que sé del amor, lo sé según los libros. Hay que decirlo en esta manera, quienes participaron en este panel son en su mayoría tiktokers, que tienen algunos canales de libros pero reitero, hay que decirlo también en este sentido, no todo lo que hay en la FIL es como de una gran calidad o de una gran profundidad. Muchos de los libros, por ejemplo, que hablaban estas tiktokers, pues sí son de novelas que en muchos de los casos no son como de mucha profundidad, ¿sabes? Es decir, son novelas bestseller, novela juvenil, que en sí el enfoque del amor romántico pues es el que se mantiene, digamos... idealizado, el amor idealizado. Sí, lo que sí es que el auditorio estaba lleno de jóvenes, que esa es la gran ventaja. Lo digo en este sentido. Este tipo de contenidos abren la puerta para que los jóvenes busquen nuevas lecturas y se amplifiquen. Pero lo que sí llama la atención, y creo que es lo destacable de este panel, donde participaron Ale Solares, Fernanda Posadas, Michelle Ortiz y Valeria Perea, todas ellas son tiktokers que hablan de libros en sus cuentas, es que reconocen que los riesgos del amor romántico presentado en los libros, lo que le llaman las llamadas red flags entre los chavos, no es otra cosa que aquellos aspectos que tenemos que poner atención, que la idea romántica puede parecer bonito, pero que en el fondo puede ser hasta casos de acoso. Entonces, vamos a escuchar, si te parece, Meche, lo que dice Michelle Ortiz. Ella es una de estas tiktokers que tienen estos materiales y explica esta relación con los libros y el amor romántico.
Pero yo creo que en general los libros de romance sí hay unos que se acercan mucho a cómo es el amor de verdad en la vida real, vaya la redundancia, pero en general, no sé ustedes, yo escucharé a mis compañeras, pero siento que en general los libros de romance sí idealizan mucho al amor romántico, y por eso es importante pues consumir estos libros teniendo en cuenta de que estos libros están basados en la imaginación y lo que alguien más piensa que es el amor. Entonces yo creo que no podría hablar como de un libro en general, pero sino que, es que les digo, este año me rompió en el corazón y yo la más, es que el amor no existe, no es cierto, pero bueno, no, sí es cierto, sí me rompió en el corazón, pero mi punto es el asunto eso, que no olvidarnos de que estamos leyendo la historia, la idea del amor de alguien más.
Ahí escuchamos lo que dice Michelle Ortiz, una TikToker que promueve libros entre los jóvenes. Digo, estos contenidos, estos diálogos, y lo digo en el mejor de los sentidos, sí permiten que jóvenes se acerquen, pero también, digamos que está muy dispar entre algunos panelistas. Por ejemplo, de estas cuatro jóvenes, algunas con más idea de la literatura y de todo esto, y otra par que en realidad pues tienen seguidores nomás. Y se acabó. Entonces estos matices creo que son importantes, reitero, acercan a los jóvenes, pero no sé hasta dónde en todos los perfiles sean prudentes para la promoción de esta lectura. No es como lo más, no ahondan en las lecturas, son como comentarios muy superficiales, muy parciales. Insisto, esto me va a entender que no todo en la FIL, digamos, tiene mucha profundidad.
¿O les falta un poquito de edad a los chamacos?
Que no está, que la edad no está mal, es decir, porque finalmente sabrían hablarles. De estas cuatro panelistas, dos de ellas sí creo que con mucho seso, pues, muy, uh-huh, comentarios muy, muy, muy sesudos, muy inteligentes. Y otro par que dices así como, ¿en serio? ¿Es lo que opinas del amor romántico? Bueno, se vale, pues, pero no. Si vas a hablar a otros jóvenes, creo que en realidad los confundes más.
Ándale, así lo digo. Sí, eso puede ser inclusive. No riesgoso, pero sí me parece que hay gente que no tiene los filtros necesarios todavía para determinada información.
Exactamente.
Héctor, ¿nos vamos a la pausa?
Vamos a la pausa comercial, ya volvemos.
¿Qué pasa en la FIL?
Te lo seguiremos contando después del corte. En Radio Metrópoli transmitimos desde Expo Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? Continuamos.
Ya estamos de vuelta aquí en ¿Qué pasa en la FIL? Mucho que platicar todavía sobre las actividades que hubo el día de hoy aquí en la Feria Internacional del Libro, Meche.
Platícame de... ¿Puedo pedir...? ¿Son complacencias informativas?
Complacencias, venga.
Mafaldita.
Mafalda.
¿Se puede?
Sí, mira, fíjate que hubo en el salón principal, en el Salón Juan Rulfo, que es el principal de la Feria Internacional del Libro, un conversatorio con el editor de Kino. Nos hablamos de Daniel Divinsky. Daniel Divinsky fue el editor de Editorial La Flor, esta editorial que impulsó literalmente la carrera de Kino, que permitió que Mafalda llegara a todos los países de América Latina. Benito Taibo es el que encabeza este diálogo y bueno, habla de las complejidades que incluso tuvo Daniel Divinsky durante la dictadura militar, al grado que Divinsky y su esposa fueron detenidos por la dictadura, fueron incluso vejados en varios momentos. Que cuenta una anécdota muy curiosa dentro de este proceso de la dictadura, porque dice que ellos los tuvieron detenidos 4 meses. Y en esos 4 meses, cuando los ingresan a la policía militar de allá en Buenos Aires, los desnudaron, los empezaron a inspeccionar, y en ese proceso uno de los guardias, él desnudo, lógicamente el ánimo por los suelos, y este guardia le dice, oiga, cuando salga me regala un dibujito de Mafalda para mi pibe. Entonces, dijo Daniel Divinsky, bueno, pensaban que yo lo dibujaba, pero no era Kino, claramente, pero ni ahí me la perdonaron. Ahí en la prisión le estaban pidiendo dibujos de Mafalda. Y después de esta detención, Divinsky tiene que exiliarse en Venezuela, ahí pasa varios años, y a pesar de ello la editorial se mantiene vigente. Kino, a pesar de los riesgos que implicaba por la dictadura de Videla, pues él logra mantenerse y seguir publicando estas historietas de Mafalda, que el mismo Vidinsky dice, Divinsky, perdón, dice, estos libros de Mafalda son filosofía y no son historietas para niños, son historietas para adultos, y al grado que un personaje como José Saramago lo reconoce de esa manera. Vamos a escuchar parte de lo que dice Daniel Divinsky, editor de Mafalda.
Lo que él reflejó siempre fue un punto de vista filosófico. No es una historieta para niños, como ustedes pueden comprobar, es una historieta con niños, pero el cual lo que hay es una especie de epigrama. Hay pocos acontecimientos, no pasan muchas cosas. Hay un desarrollo que termina en un remate final, que es una frase graciosa, pero al mismo tiempo llena de contenido. Yo conté más de una vez que en una feria de Frankfurt se encuentra Saramago, José Saramago, que después el escritor portugués me dijo que quería conocer a Quino. Fue la única vez que Quino fue a Frankfurt. Entonces los busqué a Quino, los presenté, se miraron en silencio mucho tiempo, ninguno de los dos eran personas de muchas palabras, hasta que Saramago dijo, él hablaba bien castellano pero con acento portugués, Mafalda fue mi maestro de filosofía. Y Quino se iba ruborizando. Tendría que ser obligatoria en las escuelas, pero no en las escuelas primarias, en las universidades. Y Quino se ruborizaba cada vez más. Y realmente fue una escena de intercambio de gente muy taciturna y de pocas palabras. No tenía celular en ese momento, ni tampoco una máquina fotográfica. Es un asunto que quedó grabado en mi memoria y que repito cada vez que quiero evocarlo aquí, ¿no?
Ahí escuchamos a Daniel Divinsky, editor de los libros de Mafalda. Fue un diálogo bastante interesante, bastante bonito para todos aquellos que son fans de este personaje que se ha vuelto parte de la cultura latinoamericana. Reitera, ya escuchamos hasta Saramago. Lo celebra y dice que es un aprendizaje de la filosofía. La conversación de Benito Taibo comienza con una consigna, que aquellos que les gustara la sopa se salieran de la sala. Y bueno, incluso había una persona, fíjate, que había traído un peluche de Mafalda y se lo pide prestado para colocarlo sobre el escritorio principal, y esto tiene que ver con, pues, para que ya la escena estuviera completa. Quino, Mafalda, presentes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y pasando a otro tema, Meche, si me lo permites.
¿Cuántos temas?
Es que hoy se juntó la...
Se juntó
el trabajo.
¿No, como dicen? Se juntó la...
Se juntó la talacha.
No, ay, se me fue la... Ay, ¿por qué se me están yendo las expresiones?
Hoy andas olvidadiza, ¿eh?
Sí, creo que sí, un poquito. Pero bueno, hay más... Yo creo que pues podríamos hablar o podrías platicarnos de que el diálogo con Juan Villoro.
¿Mande?
El diálogo con Juan Villoro.
Juan Villoro, fíjate que Juan Villoro también uno, que es un Juan Villoro, ya lo hemos dicho en otras ferias internacionales del libro, Juan Villoro es una celebridad en este tema de la FIL, y en esta ocasión participó en varias actividades. Él incluso participa en un evento de aniversario de este disco de Pink Floyd, de The Dark Side of the Moon, pero además participa con Daniel Mordovsky. Mordovsky es el fotógrafo de los escritores. Él desde hace muchos años se ha dedicado a tomar fotografías de escritores internacionales, incluso Octavio Paz, Nelida Piñón, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Orfan Panuk, Ira Vitale, Yvonne Foy. Bueno, el catálogo de escritores a quienes les ha tomado fotos es verdaderamente impresionante. Irene Vallejo, vamos, escritor que usted se puede imaginar, escritor al que ha fotografiado con una calidad impresionante. Y esta tarde Juan Villoro tiene una conversación con él para preguntarle, pues, ¿dónde sale esta inquietud, por ejemplo, de tomar las fotografías? Y él cuenta, y está interesante su historia, él cuenta dos cosas que llaman mucho la atención. La primera es que él dice que tiene apenas 15 años, el señor tiene 60 y tantos.
Pero o sea, 15 años tomando fotos.
No, él tiene 15 años de vida. Lo que pasa es que él nació en un año bisiesto. Entonces dice que como tiene 60 años, pero como cumple cada 4, en realidad tiene 15.
Tiene 15, ya.
Entonces, él se siente como un joven. Entonces, él dice que cuando él tenía apenas 2 años, es decir, 8, fue la experiencia que le cambia la vida. Él va a una feria con su papá, y había un payaso en la feria que estaba haciendo un concurso, un sorteo de ahorita vamos a ver qué era el sorteo, y resulta que en el evento este, dice el payaso, dice, ¿sabe qué? Que pase el número 7. Él ve debajo de su asiento y él tenía el número 6. Entonces le dice a su papá, ¿sabes qué? Tú vas a tener el 7. pues dámelo. Y dice el papá, no, no tengo ningún número debajo de mi asiento. El fotógrafo de los escritores le dice, ¿sabes qué? El payaso dice, ¿alguien lo tiene? Y él se avienta y se pasa al escenario. Y cuando el payaso le pregunta, bueno, dame tu número. No, es que mi papá lo perdió. Ah, entonces regrésate a tu lugar. Y vamos a escuchar si te parece lo que dice Mordovsky, Daniel Mordovsky, sobre pues lo que sucedió después.
Me dijo, anda a sentarte, pibe. Bajé los escaloncitos, intenté esconder las lágrimas para que mi papá no las viera, y cuando estaba sentado, escuché que el payaso hacía un nuevo sorteo, que otro pibe se llevaba mi premio, y que el premio era una cámara fotográfica. A veces me pregunto si estos 45 años de retrato fotográfico en el fondo no son un largo camino en búsqueda de esa cámara que el maldito payaso una tarde porteña me negó. Odio a los payasos.
Bueno, ahí él odia a los payasos a partir de esa experiencia. Sin embargo, se volvió el fotógrafo de los escritores, reitero. Si usted tiene oportunidad de entrar a internet y buscar la obra de Daniel Mordovsky, es impresionante la cantidad de escritores, catálogos y las fotografías de gran calidad que tiene este fotógrafo de las estrellas. Hubo un diálogo por ahí interesante sobre la escritura entre América y Europa, las relaciones de los escritores, y bueno, fue parte de este conversatorio que tuvo Juan Villoro, de hecho, en el pabellón de la Unión Europea.
Una cuestión así, una experiencia así, en realidad le ayudó a sacar su talento.
Sí.
¿No? No le dieron la cámara, pero entonces dijo, no, yo voy por eso.
Voy por una cámara y él se hizo de ahí.
Sí.
¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esta experiencia de vida? Es decir, ese momento canónico que es el que establece lo que vamos a hacer después. Todos hemos tenido estos accidentes. Algunos a temprana edad, otros un poco más tarde, pero todo lo que nos define en lo que terminamos siendo.
Sí, y fíjate cómo a veces hay quienes no confían en ti. Después vamos a estar compartiéndoles una conversación con Gusti. Gusti es un dibujante argentino que presenta un libro que se llama Un viaje en lápiz. Y precisamente él habla de que desde los 8 años él dibujaba. Pero, sin embargo, yo creo que igual a todos nos ha pasado, Héctor, en algún momento de la vida. Él cuando fue a buscar trabajo en algunos lugares donde se pudiera necesitar un dibujante, como diarios, en fin, diseñadores, le decían que pues su estilo no era precisamente el que se requería. Entonces decía, mi madre siempre decía que yo era el mejor dibujante del mundo, y entonces que lo rechazaran así para él era como una especie de trauma. Y yo me acuerdo que en alguna ocasión también yo pidiendo trabajo me decían, no, es que pues tu voz no es lo que queremos. En aquel tiempo estaba Charo Fernández, que era un gran referente en el mundo de la locución. Queremos una chica que hable con la voz ronca. Y dice, pues yo no tengo la voz ronca. Y una amiga me decía, ¿por qué no la simulas? Que no, porque no voy a ser yo. O sea, yo no voy a imitar a nadie. Yo voy a ser yo, ¿no? Pero bueno, me acuerdo mucho de eso a propósito de esto y cómo efectivamente esos momentos canónicos. Pues uno de esos es la pausa.
La pausa comercial es un momento canónico del programa. Vamos a otro corte comercial, ya regresamos aquí con ¿Qué pasa en la fila?
La Unión Europea, invitada de honor, unida en una sola lengua, la literatura.
Hagamos un viaje por la invitada de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
El himno de Europa, también conocido como himno de la Unión Europea, fue adoptado oficialmente por la Comunidad Económica Europea en 1985. La obra tiene su origen en la Oda a la Alegría, escrita por Friedrich Schiller en 1785, y la composición realizada por Ludwig van Beethoven para su novena sinfonía. El director de la Filarmónica de Berlín, el austriaco Herbert von Karajan, hizo la adaptación del que sería oficialmente el himno de Europa. Y recuerde que el día de hoy, en punto de las 21 horas, en el Foro de la FIL, tendremos la Fiesta Balcánica. ¡Acompáñenos!
¿Qué pasa en la FIL?
Te lo seguiremos contando después del corte. En Radio Metrópoli transmitimos desde Expo Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? Continuamos.
Regresamos a qué pasa en la FIL y bueno, bastante movida la actividad de esta tarde en los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y al parecer hoy estaba programada también la visita de una de las precandidatas a la presidencia de México, nos referimos a Xóchitl Gálvez, que estaría presente el día de hoy. Meche, ¿qué tenemos por ahí también de... ayer platicaste, ¿no?, con Paco Ignacio Taibo II.
Con Paco Ignacio Taibo II, efectivamente, él trae este libro que se llama Los Alegres Muchachos de la Lucha de Clases, las batallas de una generación que formaron el presente. Es un libro que le llevó a Paco Ignacio escribir en 8 años. 8 años en los que, digamos, estuvo buscando en su memoria las anécdotas de cuando él era niño, de cuando él era adolescente, que empieza, pues digamos, a ser uno de estos muchachos alegres, como él se denomina, y al grupo con el que él convivía, en la lucha de todas estas injusticias que él veía y que desde la izquierda pues empezaron a denunciar. Le preguntaba yo a Paco Ignacio, y les vamos a compartir un fragmento de esta conversación, le preguntaba si él considera con el paso del tiempo que todo aquello que él hizo particularmente como Paco Ignacio, desde su lucha de la izquierda por las cuestiones sociales particularmente, si ahora desde su trinchera él veía o valoraba que había obtenido algún resultado, que si veía algún resultado. Su primera respuesta fue, no lo sé, y por supuesto que la amplía y aquí lo escuchamos.
No lo sé. Tienes que medir en el tiempo largo, pero cuando eras adolescente y militabas en la izquierda, como sigo militando en la izquierda ahora que tengo más de 70 años, no estás ahí a la búsqueda de la victoria inmediata, estás ahí a la búsqueda de la transformación gradual, parcial, el ganar un espacio vital para una sociedad en la que yo crecí, que es una sociedad fundamentalmente injusta. Yo crecí en una ciudad mexicana que reprimía a los ferrocarrileros de mala manera por ejercer derechos elementales de libertad sindical. Yo crecí en una ciudad donde se disparaba contra campesinos desarmados. Yo crecí en una sociedad donde ibas a una junta de conciliación arbitraje y te vendían los funcionarios. Yo crecí en la universidad de la tranza, del negocio turbio, de un gobierno involucrado hasta las cejas y hasta las orejas, en movimientos oscuros, en negocios privados, con la mascarada de lo público. Yo crecí en una sociedad de movimientos, por la democracia, por la libertad de expresión, por la libertad de los políticos, y participé en ellos. Un poco este libro es el reflejo de todo eso. No quería que fuera una biografía personal, quería que fuera un poco, a ratos biografía, y a ratos la memoria de una generación de gentes que entramos en la vida social en los fines de los 60 y que seguimos en ella. Y de todos, los resistentes, los que aguantaron, los que se murieron, los que se quebraron, los que traicionaron, pero básicamente los que sostuvieron una vida coherente con ciertos principios políticos básicos, que libertad, igualdad, fraternidad, y así que eran los principios de la Revolución Francesa.
Paco Ignacio, en todo este tiempo, ¿cómo ha cambiado su resistencia a las situaciones injustas? Porque no se han acabado.
No se han acabado. Yo sigo peleando contra la justicia donde quiera que me la encuentro. Y sigo discutiendo y participando. Y no me he vuelto ni insolidario ni mudo. Y bueno, lo he hecho a través de lo que escribo y de lo que hago políticamente. Y entonces, digamos que en términos generales no me arrepiento de haber sido un adolescente de izquierda y seguir siendo un adulto viejo de izquierda.
¿Hay cosas que llegan a cansar de la noche?
sufrimiento de las derrotas, toda nuestra experiencia en los años 70, por construir un sindicalismo democrático, que era como chocar contra una pinche pared una y otra vez, pero bueno, no quedó por no intentarlo.
Hábleme de victorias, o no de derrotas, encuentra victorias justamente en esta
historia. Desde las victorias pasadas, el movimiento 68 puede parecer una derrota en lo militar, pero lo político fue una victoria. Desenmascaró el PRI, no debía soldar, gangsteril, asesino y corrupto. A lo largo de todos estos años, decenas de victorias pequeñas y grandes, hasta llegar a las grandes victorias electorales.
¿Cuál es la victoria que me gustaría que se gestara? ¿Hay alguna que todavía esté, digamos,
tenemos multitud de causas pendientes, causas que tienen que ver con el bienestar de la gente, la subordinación del aparato del Estado a los ciudadanos, el mejorar la calidad de nuestra relación como gobierno con ellos, mil y un cosas que todavía por hacer.
Ese es Paco Ignacio Taibo II con este libro llamado Los Alegres Muchachos de la Lucha de Clases, las batallas de una generación que formaron el presente, de la editorial Planeta. Y tuvimos otra conversación también bastante interesante con una mujer que fue periodista. Dejó el periodismo desde el punto de vista de lo policíaco, de la nota roja, por una cuestión de seguridad, lo cual sin duda alguna pues es muy triste, porque a veces, y es entendible que muchos periodistas ponderen precisamente su seguridad ante la profesión, la pasión que ésta les pueda generar. Es el caso de Macaria España. Ella es originaria del estado de Guanajuato y escribió una novela que se llama NN. Pero ¿qué les parece si les compartimos también un fragmento de lo que fue esta conversación con Macaria España y su novela NN y de lo que trata? Macaria trae una novela que no sé si es el reflejo de alguna manera de lo que sucede en este país. Violeta Rojas, una detective que llega a una población donde encuentra cadáveres sin identificar. Es un escenario, digamos, que nos resulta muy familiar a los mexicanos. No sé si tenga que ver o está inspirada justamente en lo que está sucediendo en el país. Y luego que llama la atención que sea una detective.
Sí, claro, por desgracia ya sabemos que la realidad supera la fantasía o la ficción, y sí se puede decir que esta novela parte de un germen, pues, de una investigación periodística que yo hacía hace 10 años, es decir, que este problema lleva mucho tiempo en nuestro país, ¿no? Se ha ido incrementando, entonces cuando empieza un poco más me llama la atención sobre las personas desaparecidas en Guanajuato, entonces empiezo a escribir esta investigación. Pero la dejo a medias en la cuestión periodística, pues por los riesgos que implica ese tipo de investigaciones. Y lo dejo arrumbado, y después de unos años, en el 2019, pues sigo teniendo esta espinita de por qué pasa esto, ¿no?, en el país, y empiezo a escribir el tema igual, pero desde el punto de vista literario, que me da más apertura, es menos riesgoso, pero sí era algo que yo quería, como que se hiciera una reflexión sobre lo que acontece en el país, como ponerla el dedo en la llaga. O sea, sigue pasando esto y hay que verlo.
Macaria, ¿no le da tristeza precisamente que como periodista haya que encontrar una especie de armadura para poder decir la verdad?
Sí, obviamente me causó tristeza tener que abandonar el tema. De hecho, sí, ya no me dedico tampoco a esa cuestión del periodismo, de ese corte, por la misma situación que hay en el país. Sabemos que es un país muy violento con los periodistas, entonces pues me queda al menos el recurso de ser escritora y poder hablar de esto, aunque sea pues a través de la ficción.
Justamente, ¿cuáles son las expectativas ahora desde el ámbito literario al poner sobre la mesa una situación tan compleja como es la identificación de los cadáveres, y donde en esta novela usted toca o pone ahí este ingrediente lamentable que existe, que es el de la corrupción?
Sí, pues la idea justamente es que la gente la lea. Es una novela muy cortita, entonces es como un cerillazo, ¿no?, en medio de la oscuridad. Creo yo que es una novela que quiere hacer esta lucecita de que la gente diga, okay, sí, pasa esto, reflexionaré sobre esta situación que es muy, muy dolorosa para la sociedad, creo, y que a veces se ha hecho tan cotidiano que ya pareciera que a nadie le importa. Entonces es como retomar, como hacer este llamado, ¿no? Y a través, justamente como mencionabas al inicio, con Violeta Rojo, la detective, que sea una mujer, también tiene que ver con esto que yo busco un poco en la literatura, que es también como estas cuotas de género.
Pues ahí escuchó usted un fragmento de esa conversación con Macaria España y su novela NN, una situación que sin duda alguna pues vivimos en este país, la no identificación de muchos cadáveres, la burocracia, la corrupción. Y es momento de retirarnos, Héctor.
Ya es hora, pero estaremos aquí mañana, misma hora, misma estación. No se despegue.
Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, a usted, como siempre, por la gentileza y la generosidad de su escucha. Y mañana le esperamos en Buenos Días Metrópoli a las 8:30 con el resumen de estas dos primeras jornadas de qué pasa en la FIL aquí en Expo Guadalajara, desde donde transmitimos. Gracias. Que tenga usted una estupenda noche. Hasta mañana.
The European Union, honored guest of the International
Unión Europea y este invitado de honor en la FIL. La Tribuna Internacional de Cártel en Guadalajara.
Europäische Union als Ehrengast der Internationalen Buchmesse von Guadalajara.
Invitada de honor de la FIL.
La Unión Europea, invitada de honor. Unida en una sola lengua. La literatura.
Lo más importante de la jornada de hoy en la Fiesta de los Libros lo has escuchado en ¿Qué pasa en la FIL? A través de Radio Metrópoli.
Presentado por Universidad Panamericana, Vivir para Servir.
¿Qué pasa en la FIL? Es una producción Notisistema. Derechos Reservados 2023.